Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Soy Diego Rivera y esto es Deportes COPE Valladolid en esta jornada de 26 de diciembre, en este jueves en el que ya volvemos. Después de no haber tenido programa ni el día de Nochebuena ni el día de Navidad, hoy y mañana programación habitual, esperando que hayan pasado un inicio de fiestas estupendo y que todavía hayan guardado fuerzas para lo que viene, que todavía es bastante con ese fin de año y con el Día de Reyes. Nosotros vamos a estar aquí haciéndoles compañía como cada día hasta las 4 de la tarde, eso sí, en un punto muy concreto del dial, en el 101.2 de la FM, allí en COPE Más Valladolid, COPE Iscar, ininterrumpidamente desde ahora y hasta las 4, igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, seleccionando la emisión de Valladolid. En cambio, solo te vamos a acompañar hasta las 3 y media en nuestro formato de titular, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Evo Liberado es quien atiende hoy el control. Antes de los titulares, una breve pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet. Este domingo abrimos.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 26 en Lupa, jamón cocido Premier de Argal. El kilo por solo 6,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza te desean unas felices fiestas.
¿Recuerdas aquella vez que el GPS de tu coche dijo su destino está a la derecha? ¿Y a la derecha estaba Miguel? Tu coche te ha ayudado muchas veces, ahora puede ayudar a otros. Trae tu coche al control de invierno gratuito y solidario de Peugeot y ayudarás a miles de niños y niñas hospitalizados junto a la Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ven a Peugeot Service y colabora.
Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot, en camino del cementerio 8.
Rugby va a ser hoy el gran protagonista de nuestro Deportes COPE Valladolid, porque el martes, ya saben, no tuvimos programa y no puede pasar una semana sin que hablemos mucho del deporte del balón oval, que tan buenos triunfos y tan buenos resultados da el deporte vallisoletano. Así que hoy va a estar desde el inicio prácticamente con nosotros Miguel Ángel Torres para hablar de lo que fue el pasado fin de semana con esas semifinales de la Copa del Rey, ese super domingo con derrota del BRAC y victoria del Silver Storm El Salvador, y también para hablar, cómo no, de un partidazo que tenemos este fin de semana, porque este sábado a las 4 de la tarde hora española, a las 3 hora portuguesa, se va a disputar en Lisboa una nueva edición de la Copa Ibérica que enfrenta al campeón de Liga Española, que es el BRAC, que eso es entre Pinares vallisoletano, y al campeón de la Liga Portuguesa, que la pasada edición fue el Agronomía. Así que hablaremos mucho de ese partido que puede suponer la cuarta Copa Ibérica para el BRAC, que eso es entre Pinares, tercera consecutiva y segunda en territorio portugués. Y hablaremos mucho de rugby en una semana en la que, ya saben, también tienen protagonismo el baloncesto, con el Carramimbre Ciudad de Valladolid jugando el sábado en Granada, y el balonmano con el Aula Alimentos de Valladolid jugando también el sábado aquí en Huerta del Rey recibiendo al Elche. Así que el deporte no para, sí que para el fútbol, que tiene a los jugadores del Real Valladolid de vacaciones, aunque hoy ha sido protagonista, o en la tarde de ayer, Andriy Yunin, el portero ucraniano, que ha comunicado que ha elegido ni más ni menos que el estadio José Zorrilla para pedirle matrimonio a su novia. Ha dicho que sí, así que jamás Andriy Yunin se va a olvidar del estadio blanquivioleta, aunque desde luego que por los minutos jugados allí no va a ser, porque ya sabes, no ha debutado en liga todavía con la camiseta blanquivioleta y tampoco lo ha hecho en Zorrilla. Y como cada jueves estará aquí con nosotros Juan García Tejedor, por supuesto, para hablar de atletismo popular, y es que cuando acaba el año se multiplican las carreras. Vamos a tener San Silvestre en Viana de Cega el próximo día 28 y ese mítico ya cross de las 12 uvas por el Parque Rivera de Castilla de la Rondilla el próximo día 31, el día de Nochevieja. Así que con todo ello, vamos ya hasta las 4, hacemos una breve pausa y seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM, COPE Más Valladolid, COPE Iscar.
Estás escuchando
COPE Valladolid
101.2 y 104.5 FM en onda media 882.
Pues Pues como decíamos, nada, va a estar aquí ya Miguel Ángel Torres en un minutito hablando de rugby, en un día en el que hoy el Pucela sigue de descanso. Como decíamos, la nota curiosa ha sido esa petición de matrimonio de Andriy Lunin en el césped de Zorrilla. Ha dicho que sí, su futura mujer, y no se va a olvidar, por tanto, Lunin del Estadio Blanquivioleta, que no le está trayendo ni mucho menos buenos recuerdos a nivel deportivo, pero que bueno, que al menos en este sentido sí se lo va a traer. Mañana hablaremos mucho de baloncesto, mucho de balonmano con el Aula de Alimentos de Valladolid. Mañana hablan Miguel Ángel Peñas y Hugo López, así que prestaremos mucha atención a estos dos equipos. Pero es que hoy, como decimos, el martes no tuvimos programa, era Nochebuena, y hoy hay que recuperar sí o sí nuestro habitual Cope Rugby, que ya sabes que la sintonía de Deportes Cope Valladolid suena con esta canción y viene acompañado de Miguel Ángel Torres. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me on. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me.
Hola, soy Mara Álvarez, responsable de la preparación física en la selección española de rugby y en el Silverstone El Salvador. Escucha Cope Rugby en Deportes Cope Valladolid con Amón y Teto.
Pues aquí está, como iba a decir, como cada martes, pero como martes fue Nochebuena, no tuvimos programa, aquí está hoy fiel a su cita semanal Miguel Ángel Torres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, ahí, que si no te abro el micro, Miguel Ángel no va a poder ser. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas, Diego, y feliz Navidad.
Igualmente, claro que sí. No podíamos dejar pasar una semana, además, tan importante para el mundo del rugby. Aunque el martes no tuvimos programa, había que hablar, y mucho, del deporte del balón oval, ¿no?
Sí, porque como en otros deportes la cosa suele parar o tiene menos importancia, en el rugby, gracias a la Copa Ibérica, que se retomó hace unos años, creo calcular que hace 5 o 6 años, pues esta fecha siempre se aprovecha, las últimas fechas de diciembre, y por supuesto se nos han juntado dos eventos. Uno, la Copa del Rey, que se disputó la semana pasada, y esta semana, el domingo, que se disputará esa afamada Copa Ibérica, que fue un hueso durante mucho tiempo para el BRAC de sus entrepinares, que ahora no lo es tanto y esperemos que no lo sea el domingo.
Antes de nada, antes de meternos en harina, hoy es la protagonista que nos has traído para el saludo, una de las grandes del rugby y de la preparación física aquí en Valladolid,
Sí, en Valladolid.
Y en España, vamos, eso te iba a decir.
Sí, y además una mujer que hay cada vez más en el rugby, hay mucha fisioterapeuta, mucho técnico, preparadoras físicas, entrenadoras también hay, no hay muchas, pero las hay. Mar combina un poquito todo esto porque ella es entrenadora, entrenó, si no me equivoco, a ingenieros industriales durante varios años y estaban muy contentos con ello, pero además ahora a lo que te dedicas a la preparación física, no solo en el Silverstone El Salvador, sino también en la selección española. Y bueno, pues es una persona, aparte de simpatiquísima, muy ilustrada en estos temas, da gusto verlo trabajar, el compromiso que tiene, y mira, se ha predispuesto para hacernos esta pequeña promo, que esta introducción que quiero hacer en todos los programas de aquí al infinito. Y bueno, pues muchísimas gracias a Mar y creo que queda muy, muy bien.
Sí, desde luego que sí, estoy totalmente de acuerdo. Una Mar Álvarez que, por empezar con la vista atrás y por empezar a cerrar lo de la Copa del Rey, podemos considerar también que es una de las grandes responsables de que al menos El Salvador, luego hablamos del BRAC, El Salvador sí vaya a estar en esa final de Zamora. Costó un poquito porque el Barça fue un hueso duro de roer, pero bueno, los chamizos cumplieron y ellos sí iban a estar en esa final.
Sí, ya sabemos cómo es el equipo del Chami, es un equipo rocoso, bien preparado físicamente por Mar. No lo pasó nada bien, No lo pasó nada bien, y sobre todo porque en términos ciclísticos el Barça estuvo haciendo la goma. Se iba El Salvador, se acercaba al Barça. Se iba El Salvador, se acercaba al Barça. Y todo el mundo tenía miedo de que no se acercara una vez, sino que diera un mazazo dos veces y se pusiera por delante. Pero bueno, al final lograron ganar la semifinal, que era de lo que se tratara, aunque solo fuera por un punto. Y ahí están, van a conseguir estar en Zamora. Enhorabuena para la gente del Chami, enhorabuena, porque es un equipo vallisoletano y todos estamos aquí en Valladolid con los equipos vallisoletanos. La lástima fue la del otro equipo, sí, el rival, el Quesos Entre Pinares. Antes de empezar a hablar del Quesos, es verdad que este año todos lo decíamos, la liga de rugby se ha igualado mucho. Lo que hay que ver es si se ha igualado porque los equipos de Valladolid han retrocedido un pasito o porque los equipos que venían por debajo han avanzado ese pasito.
¿Y tú qué crees?
Pues un poco de las dos cosas. Me da la sensación de que tanto el Braque sus entrepinares como el Silvestre en Salvador están un puntito por debajo de la forma de otras temporadas. En el caso del Quesos no tengo ninguna duda, es así. En el caso del Silvestre en Salvador opino que también, pero bueno, algo menos. Y luego que por debajo Alcobendas tiene dinero, lo está invirtiendo muy bien, que eso es importante. Todos los equipos tienen dinero. Los que suelen ganar son, aparte de los que mayor preparación física tienen o mayor preparación técnica, los que invierten mejor ese dinero. Y hay equipos en los que los fichajes están rindiendo al 100% y hay equipos en los que no. Alcobendas está muy fuerte, ganó al Braques entre Pinares merecidamente, pero creo que a los aficionados que se les ha dejado un pozo de amargura, de tristeza, de ver cómo en la segunda parte no se metió ningún punto, algo de impotencia. Pero por otra parte podemos decir que perdieron de 4 puntos. Es decir, tan mal no lo hizo el Quesos, cuando con este equipo que es tan bueno y que tiene tantos fichajes como es Alcobendas, solo se perdió de 4 puntos. Pero, por poner una puntilla, es cierto que Alcobendas lo tuvo todo en contra y al final le salió bien. Porque nada más empezar, antes de empezar, su jugador estrella, al que habían fichado este año, que es Mathieu Belli, este antiguo internacional español que jugaba en Francia, pues en el mismo calentamiento se lesionó el sóleo y no pudo salir. Eso hizo que Tiki Inchausti, el entrenador, tuviera que cambiar por completo toda la preparación que había establecido. Es decir, cuando tú cuentas con que un jugador te va a salir en un puesto tan clave como es el medio de apertura y en el calentamiento se te fastidia, pues no pintaba bien ese partido. Y así todos supieron sobreponerse y ganaron el partido. O sea, muy merecido. Y la lástima del queso, vuelvo a decir, es un poquito la inoperancia ofensiva en la segunda parte.
Sí, recuerdo además, escuchando la rueda de prensa de Teto, que le preguntaste a Diego Merino por esos errores ya un poco recurrentes, decías, del Quesos en algunos de los últimos partidos, y él decía que bueno, que no lo había visto tan mal, ¿no? Que había visto algún error más de concentración, sobre todo en ese primer ensayo, que si hubo Aván, que si no hubo Aván, pero que él tampoco veía que los errores fueran tan groseros, digámoslo así.
Sí, me sorprendió la respuesta, porque Merino es una persona muy sincera, muy sensata, y que siempre analiza de manera meticulosa los partidos. Yo le pregunté por 3 claves. Una, que ya es recurrente, el mal desempeño de su equipo en la touch. 2, las faltas de concentraciones en el día de Santander, cuando se quisieron dar cuenta, habían pasado 20 minutos y llevaban 3 ensayos abajo. Y eso no se puede tolerar en este tipo de equipos, que son top y son campeones. Y otro, la falta de implicación defensiva, la falta de placaje en determinados momentos que te cuesta un ensayo. En 2, no me dio la razón, y en 1 me vino a decir que, bueno, poco menos que sí. No estaba de acuerdo en la touch, yo creo que se equivoca, la touch está mal durante toda la temporada, pero estuvo también mal el día de la semifinal. Respecto a la concentración defensiva, sí que me dio la razón, en el sentido de que, bueno, que podía ser que pues fallara un placaje, porque era una jugada por el cerrado, y es una jugada un poquito más complicada. Y en cuanto a la otra, pues tampoco me vino a dar la razón. O sea, me quedé un poquito así porque Diego suele analizarlo, y yo creía que lo que le estaba contando era cierto. Pero bueno, imagino que habrá hecho un borrón y cuenta nueva, él ha analizado esto, les habrá caído un buen rapapolvo a los jugadores, que en el fondo creo que son los responsables de lo que ocurrió, y habrán dicho, se acabó la Copa, nos olvidamos de la Copa, de momento nos olvidamos de la Liga y vamos a poner todos de nuestra parte para llevarnos la Copa Ibérica. Es un solo partido, son 80 minutos y es una final en la que te puede llevar un título, ya sería el segundo de esta temporada. Y oye, tan mal que dice la gente que está el Quesos, que en diciembre ya tengas 2 títulos, aunque sean de estos llamados menores, creo que para el club sería estupendo. Y les quedaría intentar luchar por el más gordo, que es la Liga. Así que, desde luego, yo imagino que el equipo de Diego Merino va a intentar darlo todo en Lisboa el próximo domingo.
Ahora hablamos de...
Perdón,
el próximo
ahora
sábado. El próximo sábado, correcto, eso es. Eso es. El próximo sábado. Y por acabar con el tema de la Copa, rival duro, desde luego, por lo que estamos viendo, el campeón de invierno, de hecho, que es Alcobendas, el que se va a medir al Chami. Queda muchísimo, porque es el 26 de abril cuando se va a jugar esa final de la Copa del Rey en Zamora, pero ¿crees que sigue siendo favorito el Chami en este caso? O como me decías antes, cuidado con Alcobendas, que este año lo están haciendo francamente bien. Queda mucho y a ver cómo llegan, pero así ahora mismo, a día de hoy, ¿te mojas por algún lado?
No, en absoluto. No me iba a mojar antes, menos me voy a mojar ahora. Pero te doy la explicación. Alcobendas es un equipo que está muy bien formado, que está muy bien entrenado y que además su propio entrenador ha dicho que es el mejor plantel, la mejor plantilla que ha tenido en su vida. Y Tiki lleva dedicándose a esto pues a lo largo de toda su trayectoria deportiva. Eso habla muy bien de este equipo. Un equipo que además el año pasado, por fin, tras estar 3 años detrás de los vallesoletanos intentando arañar algo, por fin el año pasado logra quedar campeón de Copa, han mordido lo que es la sangre o las mieles del éxito, y eso desde luego a los jugadores les va a motivar muchísimo para ese partido en Zamora, que vuelvo a decir, es un partido. Y en un partido da lo mismo un Alcobendas Prat que un Alcobendas Salvador, como es esta final. A 80 minutos te puede ganar cualquiera de los 4 o 5 primeros puestos. Entiendo que El Salvador va a preparar ese partido con muchísima intensidad porque se juega un título fundamental. La Copa del Rey es uno de los grandes. Imagino que Mar y Juan Carlos Pérez van a preparar el partido para ganar porque es un partidazo y una final y un título importantísimo. Pero cuidado con Alcobendas. Yo, para mí, ahora mismo me preguntas, ¿y si llegan los dos en el mismo estado de forma como están ahora? Y no tienen lesionados, 50% cada uno, juegan fuera de casa. Es verdad que la afición, estoy seguro que va a ser mayoritariamente vallisoletana, la gente de El Salvador se va a desplazar en masa, y Alcobendas no tiene afición, es decir, tiene afición, que se pueden
muy
desplazar
poquita.
150, 200 personas, imagino que de El Salvador se desplazarán no menos de 3.500 personas, y ahí está claro que los cánticos de los chamizos pueden arredrar ahí a sus jugadores y fastidiar un poco a los de Alcobendas, pero abajo en el campo de juego eso da lo mismo. Ahora mismo, equilibrado es el tema del favoritismo, 50% para cada uno de posibilidades de trazarse con la Copa.
Pues partidazo el que se nos viene encima, queda mucho y hablaremos, por supuesto, en Cope Rugby muchísimo de esa final de la Copa del Rey del mes de abril entre el Silver Storm El Salvador y el Sanitas Alcobendas. Pero lo que tenemos que hacer hoy, Teto, es hablar, como decías antes, de ese partidazo también que vamos a tener este fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, hora española, ese partido que se va a jugar en Lisboa y que es una nueva edición de la Copa Ibérica. ¿Qué me puedes contar del rival del Quesos, de este Agronomía portugués?
Bueno, pues te puedo contar muchas cosas y pocas a la vez. Y te explico por qué. Parece mentira que estemos tan cerca, que seamos dos países hermanos, España, Portugal, que el rugby esté tan cerca el uno del otro, y ahora mismo hay muchas diferencias entre el rugby español y el rugby portugués. Simplemente te tienes que ir a la web. Si tú miras la web de los equipos vallisoletanos, los equipos top, el Quesos Entre Pinares o el Silvestre en Salvador, encuentras un desarrollo de todo el palmarés, de toda la historia, de todos los jugadores. Puedes ver la plantilla uno por uno. Si tú lo haces, como he hecho yo estos días para informarme con el equipo de Agronomía, bueno, pues descubres que es un equipo que está fundado en 1935. Es un equipo, digamos, de tamaño medio en cuanto a la historia, porque tiene un buen palmarés, pero no es nada comparable a los míticos Direito o Cedul, con los que se ha estado enfrentando el Quesos y el Salvador en estos últimos años. Agronomía tiene 2 ligas, 10 copas, 5 supercopas y una Copa Ibérica, la única que ha disputado y que fue en 2008. Esto viene a decirnos que desde el 2008 no ganan una liga, y la ganaron el año pasado, y la ganaron a los belenenses, un equipo que jugaba muy bien, y un equipo con el que tengo buenos amigos. Llamé el otro día por teléfono a un buen amigo de allí y le pregunté, oye, ¿cómo está Agronomía? Y me dice, tranquilos, que el Braque sus Entre Pinares va a ganar esta final, porque nosotros...
Así de claro.
Y te explico por qué, tiene una explicación muy, 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 muy lógica. Dice, el año pasado jugamos contra el Braque sus Entre Pinares y nos ganaron bien, notamos que era un equipo muy potente, con muchos extranjeros. Los portugueses no tenían ningún extranjero, pero tenían gente joven valiosísima, y sufrimos, y sin embargo, hemos jugado la semana pasada, me decía él, contra Agronomía, les hemos ganado 29-7, muy fácil. Tranquilos, amigos del Prat, decía, que van a ganar esta Copa Ibérica, pero lo que él no sabe, mi amigo, es que el Quesos no es el Quesos del año pasado.
Claro, que tampoco está muy allá ahora mismo.
Claro, Diego, es que el año pasado el Quesos tenía en el 9, en el 10 y en el 12, es decir, los puestos claves de la dirección del equipo, medio melé, apertura y centro, primer centro, ni más ni menos que a la estrella Chris Eaton, a Greg Dyer, que salió excelente, y a Álvar Jimeno. Fíjate de lo que estamos hablando, un Chris Eaton que venía de vuelta de todo, pero que fue la auténtica revelación y estrella de la liga, un Greg Dyer que acababa de aterrizar el año pasado por estas fechas, que metió un ensayo y regaló otro, prácticamente dando caderazos porque se quedaban los jugadores rivales que no le podían parar, y un Álvar Jimeno que era el auténtico ese de la defensa del Braque, sus entrepinares, un jugador fantástico que ha ido este año al Pro de 2, a la segunda competición francesa, que lo está abordando y que seguramente el año que viene va a tener un contrato profesional de importancia. Entonces, sustituir a esos jugadores es muy complicado. Los fichajes que ha hecho el Brac, a mi modo de ver o en mi humilde opinión, no son los mejores que han podido resolver esta faceta de la sustitución de estos tres estrellones. Y bueno, el mayor problema que tiene ahora el Quesos es que en la bisagra pues ha hecho bastantes probaturas. En el puesto del 9 y del 10, del medio de melee y medio de apertura, no tiene todavía una alineación de esas que se suelen decir de carrerilla, y claro, son los puestos claves para que jueguen el resto. Hay una noticia buena, y es que Gareth Griffiths lleva mucho tiempo de baja, lesionado, y es probable que pueda jugar algunos minutos. Ya sabemos lo que supone Gas de cara a paros. Es un auténtico seguro, y esto en una final es importantísimo. Y bueno, ¿qué más cosas te puedo contar? Que ambos equipos, en este sentido, no están en el mejor momento. ¿Sí? Y esto es bueno para el Quesos. ¿Por qué? La explicación es sencilla. En este mes de diciembre el Brac ha jugado cuatro partidos. Ha ganado uno contra El Salvador, curiosamente el derbi, uno de los más complicados. Ha empatado otro en Santander contra Independiente, pero luego es que ha perdido dos. Uno contra Ordizia en Liga y uno con Alcobendas en Copa. Que un Quesos entre Pinares en un mes de diciembre te pierda dos partidos, no es lo habitual.
No sé los años que puede hacer de que no pasara eso, vamos, es que es tremendo.
Claro, y fíjate que es que después de esta Copa, que la semana siguiente te juegues una final, pues puede hacerme ya en la cabeza de los jugadores, esperemos que no. Pero, enfrente, Agronomía ha disputado en diciembre tres partidos, ha ganado uno y ha perdido dos. Curiosamente, contra los amigos estos que te contaba, de los belenenses, el subcampeón de Copa Ibérica el año pasado, y contra el CEDUL, el Club Deportivo Universitario de Lisboa, que es uno de los míticos. Esto me hace ver que el equipo no anda fino. No anda fino, y esta es una de las suertes que puede tener el equipo de Diego Merino para llegar allí, en el campo de Tapada, que así se llama en Lisboa, dentro de un parque natural muy chulo, en esta montañita que está en el pleno centro de la capital lisboeta, bueno, pues se hagan acreedores de esta Copa, que desde luego, en caso de ganarla, para el Quesos sería un bálsamo para los aficionados, para los jugadores y, por supuesto, para la directiva también, ¿eh?
Sí, desde luego que calmaría bastante los ánimos, porque dos palos tan duros seguidos para un equipo como el Quesos, yo creo que sería difícil de digerir y sería desde luego un inicio de 2020 complicado.
Sí, Diego, es que mira, mucha gente me dice, pero es que este año el Quesos no va a hacer fichajes como solía hacer en otras épocas, en diciembre, cuando acaba las ligas en Nueva Zelanda o las ligas del hemisferio sur. Pues tiene toda la pinta que no. Sí que he oído que hay un rumor de que va a venir un pilier, es probable que venga un pilier a reforzar la delantera del Quesos, lo cual no está nada mal, pero nadie espere que vayan a fichar a dos o tres nuevos jugadores, como ocurrió otros años, y la explicación es sencilla. Este año es año olímpico, los años olímpicos sabes que hay elecciones en los clubes, puede que haya elecciones, no sabemos si Chema Valentín Gamarra se va a volver a presentar a la reelección, o se va a presentar, o va a querer continuar, o va a haber más gente que le pueda disputar ese puesto. Yo sé que hay gente que dice que se está postulando, ya sabemos que todos, a lo mejor somos un poquito, entre paréntesis, un poquito bocas en estas fechas de diciembre, pero luego hay que ser valiente y presentarse. Si con que haya un solo candidato habría elecciones. Y me da la sensación, tengo la sensación, de que la directiva de Chema Valentín Gamarra está optando por una actitud muy positiva, y es año de elecciones, vamos a dejar aquí el equipo con superávit, no vamos a complicarnos la vida, no vamos a fichar más extranjeros, aunque hagan falta, porque hay que dejar el club saneado en el caso de que se pierdan las elecciones o que decida abandonar, y por eso los aficionados queseros que se vayan haciendo la idea de que va a haber muy poquitos cambios en lo deportivo de aquí hasta mayo, ¿eh?
Pues con estos bueyes va a haber que arar, desde luego es lo que le va a tocar a Diego Merino y a su Brac Quesos entre Pinares. Y Teto, por acabar con el tema de la Copa Ibérica, este año toca jugar en Portugal, como decías antes, se va a jugar en Lisboa. ¿Eso crees que le va a poner un puntito más de dificultad? No sé si tienes datos de si el campo puede estar bien, mal, regular, pero sobre todo eso, que si le puede poner las cosas más difíciles de la cuenta al Brac.
Bueno, no sería un factor determinante.
No sería excusa, ¿no?
No hay ninguna excusa. Es un campo, Agronomía es un equipo que pertenece o se fundó a raíz de la escuela de agrónomos, de ingeniería agrónoma, como su propio nombre indica, y tiene unas instalaciones muy coquetas, pequeñitas, con dos campos de de césped natural, un campo de césped artificial. Ellos juegan en césped natural, que es igual que Pepe Rojo. En la grada nadie se espere ese estadio o ese campo como el de Pepe Rojo, en el que pueden llegar a entrar, cuando estamos todos apretados, pues casi 5.000, 5.500 personas. No, esto tiene una mini grada de 4 o 5 filas. Es decir, que ambientazo no va a haber.
No,
yo creo que se desplazarán unos cuantos aficionados de Valladolid, como siempre suele ocurrir, pero suelen ser los aficionados más involucrados, los aficionados pues con más ganas. Y luego de Lisboa habrá buena, espero que haya buena representación, más que la última vez que se jugó en Lisboa. Recuerdo que la última vez que se jugó un domingo por la mañana era en el campo de la Universidad de Lisboa, un campo excelente, con un campo de atletismo, bueno, un campo muy bueno, donde juega habitualmente la selección portuguesa de rugby, y había allí 4 gatos. Es decir, prácticamente había más aficionados del Quesos que aficionados lisboetas. Esperemos que esto no ocurra. Desde luego, mis amigos los belenenses me han dicho que van a estar allí. Entiendo que quieren ver perder agronomía, y porque se llevan muy bien con los del Quesos, ¿eh?
Eso se anima al Queso, seguro.
Seguro que van a tener buen apoyo, y no es excusa ninguna para conseguir este título, porque a día de hoy creo que el rugby español está por encima del portugués, y sobre todo porque el Quesos es un equipo cuasi profesional y tiene un montón de extranjeros en el equipo titular, y los de agronomía no van a presentar esos extranjeros. Vamos, me parece que tienen uno, ¿eh? Así que esto no es ningún tipo de excusa.
Bueno, pues ojalá sea así, y ojalá la semana que viene podamos hablar de rugby con la buena noticia de la Copa Ibérica, la que sería la cuarta Copa Ibérica para el BRAC, que es entre Pinares. Pues Teto, muchísimas gracias por haber estado aquí, como siempre, en la sintonía de Deportes Cope Valladolid, en Cope Rugby, y que pases un gran final de año, y que sea lo dicho, eso, con victoria del equipo vallisoletano.
Ojalá gane el Quesos, ojalá podamos celebrarlo, acabaríamos el año fenomenal, y ojalá el Silvestre en El Salvador el 26 de abril gane la Liga y la Copa, perdón, y ojalá, que ya lo veo más complicado, la final de Liga sea una final vallisoletana, y ahí me da lo mismo, gane quien gane, los vallisoletanos estaríamos contentos.
Un abrazo, Teto, hasta luego.
Un abrazo, adiós, adiós.
Pues ya lo saben, este fin de semana rugby en Portugal con ese partido para el BRAC Quesos entre Pinares. Nosotros vamos a hacer una rápida pausa aquí en Deportes Cope Valladolid, porque está ya esperándonos en la Alpargata Juan García Tejedor, como cada jueves, para hablar de atletismo popular.
Deportes.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
Herrera en Cope es el programa de la radio líder en Valladolid. Lo avalan los 88.000 vallisoletanos que cada día lo siguen en nuestra antena, según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Gracias a nuestros anunciantes y a nuestros oyentes por su confianza. 88.000 veces gracias. Cope, emisora líder en Valladolid.
Seguimos en Deportes Cope Valladolid, y ahora hablamos, como cada jueves, de atletismo popular. Y ya sabes que cuando hablamos de este tema siempre nos vamos hasta la calle Cánovas del Castillo, hasta la Alpargata, donde siempre está esperándonos Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes.
Días en los que Papá Noel habrá estado por allí, por la Alpargata, ¿no?
Papá Noel, y ahora ya, pues inmediatamente que llegan corriendo, como nunca podía ser de otra manera, los Reyes Magos. Y aquí estamos para atender a todas las personas que lleguen a este lugar, y desde luego siempre con una sonrisa, ¿eh?
Eso es, que así tiene que ser en estos días. Por unos días, además, Juan, en los que siempre, todos los años, hay pruebas, y la gente que quiera correr tiene en este año más de una oportunidad, ¿no? Vamos a ir un poco cronológicamente, porque este año en el calendario deportivo de atletismo popular hay una novedad, una San Silvestre. Lo que pasa es que no es la de Valladolid.
Bueno, pues sí, una San Silvestre, no es la de Valladolid, que tendría que ser este domingo que viene, pero es en Viana de Cega, el sábado, a las 7 de la tarde, con salida y llegada a la Plaza Mayor, una San Silvestre para disfrutar. Y cuando digo para disfrutar, lo digo más que nada porque son 4 kilómetros. Es decir, todo el mundo se puede apuntar. Aquí no hay cronómetro, aquí hay fiesta, hay que despedir el año deportivamente hablando, y desde luego, qué mejor que Viana de Cega lo ha hecho, pues de una manera, pues eso, estival, de fin de semana, para que sea masiva la participación y sobre todo para que todo el mundo participe y nadie se quede atrás, pues de esto tan bonito y sobre todo tan sano como es el Rooney.
Juan, tú que siempre has hablado mucho de la San Silvestre fallida que ha habido en Valladolid y que me parece a mí que va a costar una barbaridad recuperar, ¿crees que esta de Viana de Cega sí se puede asentar en el calendario?
Pues hombre, yo desde luego pienso que sí. Vamos a ver qué participación tiene en esta primera edición. Hablamos de una distancia muy, muy cómoda en una localidad como es Viana de Cega, llanita, en la que yo creo que es un recorrido que se ha hecho para la participación. Para la participación hablo en todos los sentidos, porque inclusive económicamente, 3 euros la inscripción, todos los niños son gratis, todos los niños son gratis, y qué mejor atractivo que ese para que digan, bueno, pues vamos a pasar la tarde, luego nos tomamos una cervecita en Viana después de correr, que no está reñida la cerveza con el correr, y claro, pues evidentemente yo creo que se puede instaurar esta carrera en el calendario competitivo de la provincia de Valladolid.
Pues veremos a ver si es así. La que sí que ya está instauradísima desde hace ya bastante, bastante tiempo es la carrera que discurre por la Rondilla, por ese Parque Ribera de Castilla, que no es otra que ese cross de las 12 uvas, que este sí no falla. Y me hablabas del otro, de que es una distancia y una orografía para todos los públicos, el cross de las 12 uvas es más durete, ¿eh?
Sí, es más duro, y cuando hablas de instaurada, fíjate, 36 años, 36 ediciones del cross de las 12 uvas, que comienza a las 10 de la mañana con las categorías, de los junior, de los chavales más mayores, terminando siempre con la de los más pequeños, y luego la carrera absoluta, tanto masculina como femenina, a la 1:20 en ese Parque Ribera de Castilla, que se llena hasta arriba. Se hace un lleno al completo, y desde luego yo pienso que es, ¿por qué no decirlo?, la carrera de fin de año de Valladolid. Evidentemente sí, no es en un domingo, no es un día festivo, pero mucha gente el día 31 no trabaja, mucha gente se pide ese día desde luego para correr, y evidentemente es una carrera dura, es una carrera competitiva para el que lo quiera hacer, pero el que no lo quiera hacer puede ir vestido de Papá Noel y hacerlas, correr las 3 vueltas, y siempre decimos, duras porque son 3 vueltas en formato cross, es decir, se pisa barro, evidentemente va a estar muy blandito por todo lo que ha llovido, y bueno, pues esa cuesta final que llega al Parque de la Chopera después de subir del río Pisuerga, pues siempre, siempre, siempre se te atraganta, pero vamos, que ahí estamos para sufrirlo y para disfrutarlo.
Claro, ya se repondrán fuerzas luego por la noche, ya con la comilona que vamos a tener todos en fin de año y al día siguiente, así que merece la pena el esfuerzo. ¿Te vamos a ver por alguna de las 2 pruebas, Juan?
Pues iré a las 2, sí, sí. Este año me apetece, son 2 pruebas, la del cross de las 12 uvas, a la que intento no fallar por motivos laborales, porque desde luego es donde, de las pruebas en Valladolid, donde más se vive el deporte, donde más se vive el atletismo popular, y reivindico además eso de por qué no va a ser la carrera de fin de año de Valladolid cuando es una carrera con 36 ediciones. Y desde luego la de Viana de Cega, pues es mi pueblo, es una carrera bonita, atractiva, un sábado por la tarde, qué mejor que correr.
Pues ya lo sabe todo el mundo, el día 28, el sábado por la tarde en Viana de Cega, y si no, ese martes, día 31, con el ya clasiquísimo cross de las 12 uvas en el Parque Ribera de Castilla. Juan, que pases unos muy, muy buenos días, y de cara al año 2020, por supuesto que seguimos hablando aquí de atletismo popular en COPE.
Pues igualmente, y que no falten esas zapatillas de running, todos los regalos que traigan estos días sus majestades los reyes.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Pues como cada jueves, llegamos corriendo con nuestro Juan García Tejedor a las 4 de la tarde. No tenemos tiempo para más, así que mañana más Deportes COPE Valladolid aquí en el 101.2 de la FM. Hasta luego.